Buenos días, Wendy.
Buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, Wendy.
Ahora escucharemos algo muy interesante y educativo.
Onda mágica.
Me encantan las cosas únicas.
Aprendemos algo.
¿Qué vamos a aprender?
Rock and roll.
Escucha con atención.
¿Vos nos va a enseñar?
¡Estoy dispuesto a aprender!
¡Sí, sí, yo también! ¡Vamos! 1, 2, 3.
Onda mágica.
Onda mágica, mágica. Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti. Onda mágica.
Onda mágica.
Buenos días, oyentes de tu Onda Mágica Juvenil. Estamos muy alegres por empezar de nuevo Onda Mágica Juvenil este año 2015. En esta mañana estamos llenos de alegría por recibir este nuevo año, lleno de enseñanzas, lleno de felicidad que vamos a traerles a sus hogares cada sábado. Esta mañana nos encontramos con el profesor Javier Zapata y nuestro director técnico Francisco Fulí. Hola, profe, buenos días, ¿cómo ha estado?
Hola, Andrés, el cordial saludo para ti y para todos los oyentes de tu Onda Mágica Juvenil. Muy contento de volver a estar con nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes que nos han extrañado porque nos han escrito qué pasa con tu Onda Mágica Juvenil. Ya de regreso con todas las pilas puestas, de regreso a clases, ya de unas buenas y merecidas vacaciones. Creo que a todos nos fue un poquito bien. Usted, creo que también lo veo bastante alegre. Creo que le asentaron bien esos días de descanso y de nuevo ya empezando las clases, ¿no?
Así es, profe. Dos meses y medio,
casi dos meses,
con descansando de lo que fue el año escolar anterior. Y sí, muy alegre por empezar este año y agradeciendo a Unicauca Estéreo por dejarnos traerles este programa para un rato de felicidad, para un rato alegre.
Sí, tienes toda la razón, Andrés. Unos agradecimientos muy especiales a la directiva de Unicauca Estéreo, que ya vamos para los 24 años, qué alegría. Son años de mucha fortaleza, de grandes conocimientos y que han pasado por aquí muchos, muchos periodistas de alta calidad. Es lo que queremos, ¿no? Calidad en esta emisora y es lo que los oyentes pueden conseguir. Le cuento que fueron unas vacaciones trabajadas. Creo que lo que hiciste, estuvimos conversando previo al programa y creo que visitaste uno de los lugares más bonitos de nuestra tierra, el departamento de Cauca.
Así es, profe. Estas vacaciones fueron muy buenas trabajadas porque Onda Mágica alcanzó a llegar a un bello municipio del sur del Cauca llamado Bolívar. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora y hasta ahora alcaldesa de este municipio, Yolanda Meneses, y también la oportunidad de entrevistar al gobernador Temístocles Ortega.
Qué bien, felicitaciones. Sabemos de tus grandes capacidades a la hora de entrevistar. Lo hiciste muy bien con el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, con algunos de sus ministros. Tenemos los registros, aquí le hemos traído las entrevistas. Pero todo eso, ¿te parece si más adelante se lo dejamos, lo compartimos con nuestros oyentes y vamos con algo de música y, por supuesto, todo el desarrollo de las noticias que le tenemos preparados para esta mañana?
Dale, profe, entonces vamos con un poco de música, esa que tanto nos gusta, y volvemos con nuestros temas.
Estás escuchando tu Onda Mágica Juvenil, una oportunidad para ser escuchado.
Dile al tiempo que perdone, a los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón. Miento cuando digo odiarte. jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol. Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar rencor. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste. Es la testigo del dolor, y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Yo ordené a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara. Crónica de una muerte anunciada, sin ti mi vida no conduce a nada. Y todos los hombres lloran hasta Superman.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Comparte con tu compañero, respétale sus ideas y busca los caminos de la paz y la armonía.
Bueno, regresamos, Andrés, a Tu Onda Mágica Juvenil. Recuerde, todos los sábados de 9:30 a 10:30 de la mañana en la 104.1 Unicauca Estéreo. Estamos también con página de internet, unicauca.edu.co. Ahí nos podrán escuchar y por supuesto mirar toda la actividad que se tiene y toda la programación de esta importante emisora de nuestro departamento. Bueno, entre los temas que tenemos preparados para hoy está la entrevista con la doctora Yolanda Meneses que tú le hiciste en Bolívar Cauca. Tu Onda Mágica también estuvo presente allá, al igual que el señor gobernador, el doctor Temístocles Ortega Narváez, quien también participó de estas festividades, de este patrimonio histórico de la humanidad.
Bueno, profe, además de esto, también tenemos nuestras últimas noticias, como lo había publicado en nuestra página en Facebook, Tu Onda Mágica Juvenil, que les íbamos a traer una excelente noticia sobre nuestra Miss Universo, que fue una noticia, yo creo que nacional e internacional, que conmovió a toda Colombia. Les traemos la historia sobre nuestra reina Paulina Diep.
Demostrando por qué Colombia también tiene su belleza en las mujeres. Y creo que después de tantos años volvemos a dejar una princesa, una reina mundial de la belleza.
Así es, profe. Además de unos muy chéveres cuentos que estoy mirando, uno se llama Cuéntanos, narrativos de la memoria, y otro que se trata sobre nuestro folclore, sobre nuestra cultura colombiana, llamado Música y Folclore de Colombia.
Y también estaremos compartiendo los audiocuentos a todos los chicos que tanto nos han solicitado en este importante programa.
Bueno, profe, ahora sí empecemos con el desarrollo de nuestros temas. estábamos hablando un poco sobre las entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle a la doctora Yolanda y al doctor Temístocles. Profe, ¿le parece si escuchamos un poco sobre estas entrevistas?
Me parece bien interesante y te felicito porque las vacaciones estaban vinculadas, integradas con la parte del trabajo, que antes que trabajo lo llamaría más un hobby, una posibilidad de hacer lo que uno le gusta, ¿no?
Así es. Bueno, entonces hablamos un poco con la doctora Yolanda sobre, principalmente sobre el carnaval. Nos comentaba.
¿Carnaval de dónde?
El carnaval de Bolívar. Uh-huh. Nos comentaba que es un acto cultural. Lo que se desarrolla, tuve la oportunidad de estar en el carnaval. Les voy a comentar un poco sobre qué fue lo que se desarrolló en el carnaval. Se desarrollaban muchas cosas sobre la cultura. El primer día que tuve la oportunidad de estar, tenían una tradición que a mí me pareció rara, porque los artesanos hacían los taitapuros o los años viejos y no los quemaban el 31 de diciembre, sino que los guardaban, los dejaban para exhibirlos el primer día del carnaval. El primer día del carnaval era el día del motorista, un día en el que todos los motoristas, los que trabajan en taxis, en busetas, tenían que hacer algo, como una, digamos, como comparsas, algo así, para alegrar el día. El siguiente, en ese mismo día, en esa noche, también hubo una, pues, en el parque principal donde estaba ubicada la alcaldía, hubo un concierto con Víctor Benacci y en verdad con otro cantante que no recuerdo su nombre, pero hubo una, ¿cómo se dice? Una ribera o algo así, una, como algo en que todo el mundo iba, porque eran cantidades de gente que
romerías
que iba a ver esto. Y pues así fue que se terminó el primer día de carnaval.
Oiga, le cuento que la gente que ha asistido a esos carnavales tiene un concepto muy importante de lo que significa para el departamento del Cauca este patrimonio histórico de la humanidad. No solamente por lo que tú manifiestas, la calidad con que el artesano trabaja las carrozas, es un alto nivel, es una belleza, una majestuosidad la manera como se trabaja, muy similar a lo que ocurre en la ciudad de Pasto, de ahí que hayan tomado tanto auge estas festividades de Bolívar.
Así es, profe. Bueno, el segundo día tuvimos la oportunidad de observar las comparsas, que también era un acto muy principal en el carnaval de Bolívar. Las comparsas consistían en que cada barrio del municipio tenía que hacer una comparsa de lo que fuera. La que más me gustó fue una en que representaban el emblemático Cerro de Bolívar como un mito. Cuando uno mira el cerro que está localizado en el municipio, uno puede observar de que el cerro tiene una forma de elefante, como de un elefante echado. Entonces habían hecho como en una maqueta el cerro y me gustó mucho porque esta comparsa, esta maqueta tenía movimiento. Entonces llegaba un momento en que el elefante se paraba y hacía así como un elefante, así como hacen ellos. Eso fue lo que más me gustó de las comparsas. Para los niños pequeños también hubo un poco sobre esto. Hicieron las comparsas de una película que hoy en día es muy destacada para los niños, cuál es Río 2, sobre los loritos. Me pareció muy bonita porque también hacían como algo para los niños, no solamente para los grandes, sino para los niños también.
Sí, es como ir educando a estos chicos pedagógicamente, cómo irlos metiendo en el cuento de la artesanía, del trabajo manual, y muy seguramente van a conseguir muchos talentos. Pero ¿qué nos dijo la alcaldesa con respecto a estas festividades?
Profe, ¿te parece si les acabo de contar el día más importante del carnaval y ya escuchamos las entrevistas.
Está bien.
Fue un domingo. Es que es tanta la emoción que tengo por contarles sobre esto porque era muy bonito. El tercer día de carnaval, el último, el más importante, el más esperado, era el día con la que más habían actividades. En la mañana, los emblemáticos globos, de los cuales nos hablará la doctora un poco más adelante, los cuales eran grandes, muy grandes. El presentador de cada globo nos contaba de que cada globo tenía 3.000, 5.000 pliegos de papelillo. Eran globos enormes y lo que más me sorprendió de esto era que los inflaban con fuego. Yo no sabía de que con el fuego podían ir inflando una cosa tan grande y hacerla elevar.
Sí, mira los globos que tiramos acá en Popayán en diciembre.
Después de esto, como eran 18 globos, pues ya empezaban a las 9 de la mañana. Yo me acuerdo que empezaban a las 9 de la mañana y salimos casi a las 2 de ver estos en el estadio municipal de allá.
Esto del lanzamiento de los globos creo que fue una noticia a nivel mundial hace unos 2 años. Porque
cinco
se
años.
Registró 5 años.
Cinco
se
años.
Registró, creo que fue, batieron uno de los récords.
El Guinness Record, sí. Por eso, por ese Guinness Record fue que Bolívar se conoció tanto y llegaron, es que ese globo con el que ganaron tenía 5.000 pliegos. Pero lo que pasa es que ese día que iban a tirar ese globo tan grande, todas las casas, todas, o sea, no eran por barrio, sino todas las casas del municipio tenían que hacer un globo pequeño, grande como fuera. Entonces, lo que ganó el Guinness Record fue de que todo el mundo tiró el mismo, todos los globos a la misma vez. No pude asistir por causas de, a veces, de economía, pero dice la gente que el cielo se veía tan lindo con todos esos globos, que pues entonces eso los llevó a ganar el Guinness Record.
Sí, decían que el cielo fue cubierto por los globos. No se veía cielo, sino por los globos.
Ya para terminar un poco sobre esto y escuchar las entrevistas, les comparto un poco sobre las carrozas. Es cierto que en Pasto las carrozas son extravagantes, son muy grandes, pero algo que caracteriza a Bolívar es que las carrozas no son muy grandes, pero las carrozas son con movimiento, son con cosas, o sea, ellas las exhiben y en el momento de llegar ante los jurados empiezan a hacer mover todo lo que ellos les han puesto, todas las cosas, ellos le colocan muchas cosas, mucha artesanía ahí. Entonces también eso fue algo que impresionó mucho. Y ya para la parte final del carnaval fue ya el concierto de noche, que tuvo grandes invitados como lo fueron Nelson y sus estrellas y otro personaje también muy, muy caracterizado, Andy Montañez.
Nelson, un gran salsero.
Sí.
¿Gran salsero venezolano?
Venezolano.
Ah, puertorriqueño.
Puertorriqueño. Sí. Y Nelson y sus estrellas y venezolano.
Sí, me dijeron que usted no le había el número bailando. Andresito.
Sí. Bueno, profe, ya dejemos aparte lo que les estoy comentando y escuchemos lo que nos dijo la doctora y el doctor Temístocles acerca del carnaval.
Sí, antes de ir con la entrevista, te propongo que escuchemos un audiocuento y luego sí escuchemos la importante entrevista que hiciste, que conversaste con la alcaldesa de este importante municipio del sur del Cauca.
Compra el pasaporte a la aventura y viaja por lugares fantásticos, llenos de historias increíbles y mágicos personajes. Aquí comienza Cuéntame que te cuento.
El rey de la montaña de oro. Érase una vez un comerciante que tenía un hijo y una hija. Los niños eran tan pequeños que todavía no sabían andar. El comerciante era muy rico y tenía dos barcos con los que traía objetos valiosos de lejanos países y los vendía por mucho dinero en su propio país. Pero un día sus barcos naufragaron en una gran tempestad y su destino cambió, porque perdió la valiosa carga y de la noche a la mañana se empobreció. Lo único que le quedaba era un trozo de tierra improductiva cerca de la ciudad, a donde iba de vez en cuando porque no tenía nada que hacer. Un día se encontró a un enano ante él que le preguntó:
«Buen hombre, ¿por qué estás tan triste?».
El comerciante le miró sorprendido y dijo:
«Hasta hace poco era muy rico, pero ahora solo tengo este trozo de tierra donde no crece nada».
«No te preocupes, yo puedo darte todo el oro que quieras, y solo tendrás que prometerme que dentro de 12 años me darás lo primero que rocen tus piernas cuando después llegues a tu casa».
«Ese es mi perro»,
pensó el comerciante.
«Dentro de 12 años será muy viejo o ya se habrá muerto».
Y por tanto, el comerciante le contestó rápidamente:
«Naturalmente, querido enano, te lo prometo con la mano en el corazón».
«Entonces, trato hecho»,
dijo el enano. Desapareció y el comerciante se fue a casa. Abrió la puerta. Entró y su hijito se acercó a él. El niño se alegró de volverle a ver y se cogió a la pierna de su padre. El comerciante se llevó un susto tremendo porque se acordaba del trato que había hecho con el enano. Inmediatamente fue a buscar el oro prometido, pero al principio no pudo encontrarlo. Y cuando empezaba a pensar que el enano le había gastado una broma, vio en una esquina del desván una montaña de monedas de oro. Sus preocupaciones por el dinero desaparecieron de inmediato, pero estaba muy preocupado, porque a los 12 años, los años que siguieron, el comerciante se hizo cada vez más rico, pero guardaba un gran secreto que no se atrevía a contarle a su hijo. El tiempo pasaba volando, y el día de la despedida estaba cada vez más cercano. Un día tuvo que decirle a su hijo lo que iba a pasar. El muchacho ni siquiera se asustó y le dijo:
«No te preocupes, porque ese enano no tiene ningún poder sobre mí».
Y llegó el día en que se cumplían los 12 años. El comerciante se dirigió con desgana a su trozo de tierra y el enano ya le estaba esperando.
«Bien, ¿traes lo que me debes?».
«Sí, es mi hijo».
«Pero yo no quiero irme contigo y tienes que liberar a mi padre de la promesa que te hizo».
Tras discutir largo rato, no pudieron ponerse de acuerdo. Por eso, al final decidieron que el muchacho no se iría ni con el enano ni con su padre. Se subió a una barquita y fue flotando en el sentido de la corriente. El comerciante estaba desesperado porque creía que no volvería a ver a su hijo. Pero su hijo se encontraba muy bien en la barquita. Navegaba por países preciosos y disfrutaba de su viaje por el agua, que finalizó en una playa muy lejana. Cerca del lugar donde había llegado a tierra, vio un gran castillo. Se dirigió hacia él y entró, porque la pesada puerta de madera estaba abierta de par en par. El muchacho recorrió todas las habitaciones, pero no encontró a nadie. El castillo parecía deshabitado. Solo en la última habitación encontró a un ser viviente. Era un dragón que se alegró mucho de ver al muchacho.
«¡Ah! ¡Por fin ha venido mi salvador! Llevo ya 12 años esperándote. Todo mi reino y yo estamos encantados y tú puedes deshacer el encanto».
«Yo quiero ayudarte, pero ¿qué tengo que hacer?».
«Esta noche vendrán 12 hombres que te preguntarán a qué has venido. No digas ni una palabra. A las 12 volverán a desaparecer, pero mañana por la noche regresarán y entonces te cortarán la cabeza. Si logras pasar por ellos sin decir una sola palabra, me habrás salvado».
«Entonces te habré salvado, pero yo no tendré cabeza».
«Pero cuando yo te eche unas gotas del agua de la vida, volverás a estar totalmente recuperado. Confía en mí.
El muchacho decidió confiar en el dragón. Aquella noche y la noche siguiente sucedió lo que el dragón le había dicho. Cuando el muchacho había superado las pruebas, el dragón se convirtió en una hermosa princesa. La princesa y el muchacho se casaron, y el hijo del comerciante se convirtió en el rey de la montaña de oro. Eran muy felices juntos, y sobre todo cuando, al cabo de unos años, nació una princesita. A medida que pasaban los años, el rey empezó a recordar más su pasado y la vida con sus padres y su hermanita. Se preguntaba cómo estarían y decidió ir a visitarles. Al principio, la reina no quería que se fuera, pero como insistía, le dio un anillo de oro y le dijo:
«Toma, llévate este anillo. Mientras lo lleves, todos tus deseos se harán realidad inmediatamente. Pero tienes que prometerme una cosa. No podrás desear que nuestra hijita y yo vayamos a casa de tus padres».
«No se me olvidará»,
dijo el rey. Le dio un beso a su esposa y deseó ir a la ciudad en que vivían sus padres. Inmediatamente se encontró ante las puertas de la ciudad, pero no podía entrar porque iba vestido de extranjero y los extranjeros no podían entrar en la ciudad. Pero cuando el rey cambió sus ricas vestiduras por la humilde ropa de un pastor, pudo entrar en la ciudad sin ningún problema. Fue directamente a casa de sus padres, que estaban en casa, pero no le reconocieron. El rey le preguntó a su padre:
«Usted no me reconoce, pero dígame una cosa. ¿Ha tenido algún hijo?»
«Oh, sí, pero no quiero hablar de ello. Ya hace muchos años que el muchacho murió y la culpa es mía».
«Se equivoca. Su hijo vive y está ante usted».
El comerciante se quedó perplejo y no creía lo que su hijo le decía. Entonces intervino su esposa.
«Si es cierto lo que dice, entonces tendrá el lunar debajo del brazo izquierdo».
El rey se quitó la ropa y sus padres vieron el lunar debajo de su brazo izquierdo. La mujer se abrazó a su hijo y el rey les contó lo que le había pasado en todos aquellos años. Pero el comerciante todavía no estaba convencido del todo y le dijo:
«Si eres mi hijo y ahora eres rey, entonces, ¿por qué llevas esa ropa en lugar de la capa de un rey y una corona?».
El rey se enojó un poco porque su padre no le creía. Y sin pensar bien, que todavía tenía el anillo de los deseos en el dedo, dijo:
«Pero padre, tú has visto el lunar. Quisiera que mi esposa y mi hija estuvieran aquí para que te convencieran».
Inmediatamente aparecieron la reina y la princesa en casa del comerciante. La reina estaba enojada porque el rey no había mantenido su promesa. Pero cuando el rey le explicó cómo había sucedido, se le fue el enojo. Los dos juntos fueron al trozo de tierra desde donde el rey había iniciado su viaje a la montaña de oro. Se echaron en la orilla del río. Y como el rey estaba muy fatigado por el largo viaje, se durmió profundamente. Cuando la reina le vio, le cogió el anillo de los deseos, se lo puso en el dedo y deseó regresar a su palacio con su hijita. Y el deseo se cumplió inmediatamente. Cuando el rey se despertó, descubrió que su esposa, su hija y el anillo habían desaparecido. Regresó a casa de sus padres. Se despidió de ellos y se puso en camino a la montaña de oro. Fue un largo viaje. En el camino se encontró con tres gigantes que estaban discutiendo por la herencia de su padre y le pidieron consejo.
«Hemos heredado una espada, un abrigo y las botas de nuestro padre. El que se pone el abrigo se vuelve invisible. Las botas te llevan a todas partes que quieras. Y el que tiene la espada en sus manos y dice: 'Que rueden todas las cabezas excepto la mía', sucede.
Sí, yo quiero ayudaros, pero primero tengo que comprobar la herencia.
Los gigantes hubieran preferido que no lo hiciera, pero tras insistir, le dejaron que se pusiera el abrigo. Al ponérselo se volvió invisible y pudo coger fácilmente la espada y las botas. El rey deseaba ver a su esposa y a su hijita, y cuando se puso las botas, se encontró en un momento en el palacio. Allí había una gran fiesta porque la reina iba a casarse otra vez. Y había invitado a todos los reyes y príncipes de los países vecinos. El rey se enojó enormemente. Todavía llevaba el abrigo de los gigantes y, por tanto, era invisible. Se dirigió al trono de oro donde estaba la reina, y cada vez que servían a la reina algo de comer y de beber, él se lo cogía. La reina no pudo comer ni beber nada, y finalmente se fue corriendo a su habitación y llorando se dejó caer sobre la cama. Entre sollozos dijo:
¿Por qué no me sale nada como yo quiero? ¿Quién puede ayudarme? ¿Hay alguien que puede ayudarme?
El rey se quitó el abrigo y dijo a la sorprendida reina:
Claro que hay. Está junto a ti. Pero tú le abandonaste, le engañaste y le quieres cambiar por otro hombre. Pero esa boda no se celebrará porque yo, el rey, he regresado.
El rey fue a grandes pasos a la sala de la fiesta y dijo a los invitados:
Escuchadme todos. Yo y nadie más soy el rey de la montaña de oro. La nueva boda de la reina no se celebrará. La fiesta ha terminado y todos pueden irse a casa.
Pero los invitados no le creyeron y empezaron a reírse de él. Como el rey siguió insistiendo, los invitados querían cogerle y echarle del palacio. Pero cogió su espada y dijo:
¡Que rueden todas las cabezas, excepto la mía!
Las cabezas de todos los presentes rodaron por el suelo, excepto la del rey. Él fue el único que quedó, y si aún sigue con vida, todavía reinará sobre su montaña de oro.
Cuida tu ciudad, cuida tu colegio. Mañana tus descendientes y el medio ambiente te lo agradecerán.
Bueno, después del audio del Rey de la Montaña de Oro, vamos con la entrevista que Andrés Semanate le hizo a la alcaldesa del municipio de Bolívar, Cauca, en el tema relacionado con las festividades de este bello municipio.
Bueno, para mí como alcaldesa del municipio de Bolívar, créanme que estoy muy contenta, estoy muy feliz porque veo que el carnaval cada día se hace más grande en el departamento del Cauca y en el país. Hemos tenido propios y visitantes y hemos tenido muchísima gente de otros municipios y otros departamentos y que están encantados con el carnaval. Ha sido de verdad, con este ya, el tercer día de carnaval donde ha habido un gran derroche, en el buen sentido de la palabra, de la parte artística, de la parte cultural, del buen comportamiento de toda la ciudadanía. Y eso hace que este carnaval sea uno de los más importantes y mejores que haya en el país.
Doctora, ¿qué le ha parecido esta actividad de que cada vez se va haciendo más grande un globo? A veces no se puede ni alzar de lo grande y de lo pesado que es.
Cada día los artesanos se inspiran más en los motivos de los globos y eso hace que busquen que el globo sea más grande. Ellos están mejorando su técnica y de alguna manera pues tienen, idealizan algunos sueños en los globos. Ya es es declarado patrimonio inmaterial de Colombia. Lastimosamente fue un hecho que afectó a mucha población de Bolívar, especialmente la población rural, ubicada hacia el occidente del municipio de Bolívar, afectándose tres corregimientos, donde se destruyó completamente la malla vial y afectando su transitabilidad. Se ha venido trabajando en compañía y por orden de presidencia a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la recuperación de estas vías. El carnaval, de alguna manera, también esta población haciendo esfuerzos se ha vinculado al carnaval.
Doctora, ya para terminar esta entrevista, ¿cuáles son para usted los sitios más bonitos de Bolívar? Coméntenos un poco sobre estos.
Tenemos varios sitios importantes, que son: uno, el Cerro de Bolívar, donde se ubica la Virgen de las Misericordias. Es un paisaje hermoso, desde ahí se ve prácticamente todo el paisaje del Patía. Tenemos otro espacio muy bonito que es la iglesia dentro de la cabecera municipal, donde yo considero que es de las mejores iglesias que tenemos en el sur del Cauca. Hay otro espacio muy bonito que es San Lorenzo, también la capilla es hermosa. Están las cascadas del Rodeo, está el corregimiento de Capellanías, a pesar de que sea un sitio muy aislado, pero es donde pasa el río San Jorge y es un paraje muy bonito. También tenemos el corregimiento de San Juan como cabildo indígena, tiene unos paisajes hermosísimos, su iglesia es maravillosa, su gente es espectacular, ya que pertenecen al cabildo indígena de San Juan, de la comunidad Yanacona. Estos dos espacios son muy hermosos en Bolívar, Cauca.
Bueno, muchos agradecimientos a la doctora Yolanda Meneses por esta entrevista. Y profe, ¿qué le parece si vamos con un poco de música y ya regresamos con la entrevista que tuvo la oportunidad de hacer al señor gobernador?
Está bien, vamos con algo de música.
Siembra un árbol, regala una rosa y vive feliz.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. sol a sol. Puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.
Yo escucho,
tú escuchas,
nosotros escuchamos
104.1 FM.
Algo diferente.
Bueno, y acabamos de escuchar la canción Volví a Nacer, una canción muy alegre, muy hermosa de el compositor colombiano Carlos Vives. Profe, ¿qué le parece si ahora sí escuchamos la entrevista del señor gobernador?
Sí, escuchémosla porque la máxima autoridad del departamento te ha concedido esa entrevista. Y muy seguramente va a hablar de estos carnavales tan importantes para el Cauca y Colombia.
Pero todo acabó, ya nada quedó entre los dos.
Realmente espectacular. Es una demostración extraordinaria de unidad en las gentes de Bolívar y el sur del Cauca, el macizo colombiano, de trabajo en equipo, de imaginación, de creatividad, de arte. Un espectáculo de luces, de alegría, de diversión. Cómo es importante este evento del Carnavales en Bolívar, que ya tiene renombre en el departamento y fuera de él. Aquí hay mucha gente de varias partes del país filmando, festejando, de manera que es un patrimonio artístico y cultural espectacular, que es orgullo de todos los caucanos.
¿Qué es lo que más le ha gustado del carnaval, doctor Temisenes?
Pues mire, la alegría de la gente. La gente cómo se ha unido aquí toda, aquí no hay diferencias de ninguna clase, y cómo comparte y cómo se reencuentra, y por supuesto de la creatividad y el arte de este espectáculo de globos. Unos globos gigantescos, alusivos a los hechos más importantes del año aquí en Colombia y en el mundo. Un espectáculo de luces, de flores, de colores, de ambientes, una demostración del inmenso patrimonio cultural que hay aquí en Bolívar y en toda esta zona del sur del departamento del Cauca.
Doctor Temistocles, ¿ya ha visitado el cerro que es tan reconocido en Bolívar?
Sí, yo conozco el cerro, yo tengo la fortuna de ser de estas tierras del sur del Cauca y me conozco este territorio, lo he recorrido muchas veces y siempre uno se deslumbra. Es un espectáculo de valles, de montañas, de lagunas, de ríos y por supuesto de gente maravillosa.
Bueno, le agradecemos al señor gobernador Temístocles por esta entrevista. Espero que haya sido de su agrado. Ahora sí, profe, ¿qué le parece si empezamos con un tema que conmovió el 25 de enero a todo Colombia? Lo cual fue la coronación de la Miss Universo Paulina Vega Diepo. Bueno, profe, Paulina Vega Diepo nació el 15 de enero de 1993 en Barranquilla, Colombia, o sea que tiene 23 años. Su carrera ha tenido muchos títulos, muchos reconocimientos, como Señorita Atlántico 2013, Señorita Colombia 2013-2014 y Miss Universo 2014.
Yo sé que algún día regresarás.
Su carrera como Miss Universo 2014. Como parte de sus responsabilidades como Señorita Colombia, Paulina participó en la edición 63 de Miss Universo, la cual se llevó a cabo el 25 de enero de 2015 en la ciudad de Doral, Florida, Estados Unidos. Paulina compitió con otras 87 candidatas de diferentes naciones y territorios, y al final de la velada fue coronada como Miss Universo de manos de la venezolana Gabriela Isler. Paulina se consagra como la segunda Miss Universo colombiana, luego de que Luz Marina Zuluaga lograra la corona en 1958. Yo creo, profe, que esto fue como un hecho histórico, porque hace 53 años, que una colombiana no podía llegar a un Miss Universo. Pero yo creo que este año Paulina representó a Colombia y dio a conocer al mundo de que en Colombia se encuentran las mujeres más lindas del mundo.
Sí, es la máxima noticia que nos pudo pasar, porque en medio del conflicto que se ha presentado, pero que estamos dentro de un proceso de paz, qué bueno que ese título que se consigue, porque hemos conseguido princesas, siempre un segundo lugar, un tercero, pero aquí hace un rato, más de 50 años que no conseguimos el primer lugar, pero se da en un momento histórico para Colombia, porque estamos a puertas de la paz, y cómo nos cae bien ese Miss Universo para Colombia.
Así es, profe, además de que fue una noticia muy alegre, que dio mucha alegría, mucho regocijo a Colombia. Felicitaciones, Paulina, por este gran labor que has llevado ante Miss Universo.
Bueno, los chicos tienen un talento bien interesante, sobre todo a la hora de construir cuentos. Entre ellos tenemos un chico de escasos 10 años y que ha escrito Memorias, un texto que ha sacado de una de las colecciones llamado Narrativas de la Memoria, el cuento titulado
La Historia de mi Abuelo.
Bueno, ¿qué tal si la compartimos a nuestros oyentes?
Rincón Literario, donde los libros se abren a la mágica aventura del saber.
La Historia de mi Abuelo, por Brainer Orland Ortiz López. Mi abuelo era un hombre al cual le gustaba salir a beber en las noches. Un día cualquiera salió como de costumbre y de repente se encontró con una mujer muy hermosa, a la cual invitó a tomarse algo. Luego le ofreció compañía hasta su casa y ella agradecida aceptó. De aquella hermosa mujer se podía decir que era atrevida y salvaje con los hombres que intentaran pasarse de listos con ella. Pero como mi abuelo en ese aspecto era un hombre muy correcto y respetuoso, pues no tuvo problema con ella. Así fue como mi abuelo la acompañó hasta su casa, especie de palacete donde vivía la mujer, quien lo invitó a que se quedara a dormir esa noche para que evitara los peligros de la noche. Pero al despertar a la mañana siguiente, mi abuelo se dio cuenta que no había dormido en una cama, sino en una especie de tumba. Él amaneció muy bien, sin un rasguño ni nada que lamentar, pues para nada había intentado sobrepasarse con esta extraña mujer que se había encontrado en su camino. Pues resulta que la extraña dama en realidad era un alma en pena que quería seguir disfrutando de la vida aún después de muerta. Cuando el abuelo llegó a casa nos contó su increíble historia a todos, pero yo no le creí nada y no le presté mucha atención, creyendo que era algo inventado por su fantasía. Otro día mi abuelo empezó a contarme otras historias que le habían ocurrido cuando él era joven. Me dijo que una madrugada él venía subiendo la cuesta de la Popa y de repente vio a un fraile por el otro lado del camino. Ante la visión, mi abuelo echó a correr y una vez ya en casa escuchó pasar el trote de unos caballos que arrastraban un sonido como de pesadas cadenas. A pesar del susto, tuvo el valor de abrir la puerta para mirar, pero no vio nada. Al amanecer, un amigo le pidió el favor de que lo acompañara a cuidar una hacienda. Durante el día todo parecía tranquilo, pero por la noche un desfile de sombras correteaba por los pasillos y a pesar del miedo, no tuvieron más opción que irse a dormir. Cuando le comentó a los propietarios lo sucedido, estos no le creyeron su historia. Por lo tanto, nunca más se volvió a prestar para cuidar dicha propiedad. En otra ocasión, mi abuelo se encontraba en su casa en un día normal, disfrutando de su familia. estaba programado salir de pesca esa noche por el sector de Panchigua. Una vez llegada la noche y listos todos los aparejos para la pesca, mi abuelo emprendió camino hacia el río, pero apenas llegó a su sitio asignado se encontró con tres bolas de candela que se movían en el aire, y cada vez que se unían producían más resplandor. Cuando mi abuelo intentó alumbrar el camino con la linterna, y lo que se encontró fue un esqueleto. Regresó de inmediato a su casa y mi abuela lo interrogó al verlo llegar y de una vez le preguntó por qué se había regresado de su jornada de pesca, ante lo cual mi abuelo le contó que se le había atravesado la candileja. Mi abuela entendió y le sugirió que había hecho bien en dejar la pesca para otro día. Ante la calma y el entendimiento de mi abuela, desde ese día empecé a prestarle más atención a las historias que narraba mi abuelito. Niño Brainerd Orlat Ortiz López nació en Honda 1997. Es estudiante del grado sexto en el colegio Alfonso López Puramejo de Honda.
Bueno, qué grato ha sido estar este sábado con ustedes. Muchas sorpresas. Muy contento de este importante trabajo que has traído, de las entrevistas con el señor gobernador, la alcaldesa de Bolívar, de la descripción que nos has hecho de estas festividades que son patrimonio de la humanidad. Y contento de estar con sus oyentes todos los sábados de 9:30 a 10:30 a través de Unicauca Estéreo, escuchando Tu Onda Mágica Juvenil.
Así es, profe. Un saludo muy especial para los que nos escucharon y para los que también no nos pudieron escuchar esta mañana. Todos los sábados de 9:30 a 10:30 por Unicauca Estéreo 104.1 FM. Gracias, profe, por acompañarnos esta mañana. A nuestro técnico Francisco Fulí.
Hemos llegado al final del programa favorito de todos los niños y las niñas. Onda Mágica. 1, 2, 3. Onda Mágica.
Onda Mágica, Mágica.
Escúchanos los fines de semana por Unicauca Estéreo 104.1 FM. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de la onda? ¿Ya haces parte de la onda?